por lo que fue necesario repetir la muestra en otro laboratorio. Luego de conocerse el resultado negativo, el gobernador salteño aseguró por redes sociales que no fueron horas fáciles. Informó desde Salta para AM750, Guillermo Ramos. Derecho a la información.
Patria grande. Ecuador se acerca a los 100.000 casos por coronavirus. Durante la jornada, la cartera sanitaria confirmó 33 muertes en 24 horas y ya alcanzaron los 6.000 fallecidos. Para este jueves se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 17 en la ciudad, con el cielo despejado. En este momento, humedad 63%, temperatura 6 grados 7 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy ante las puertas de Gillespie y Patricio Bartón, que están encerrados.
Sí, hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien.
Estamos encerrados, estamos en nuestras casas, no sé si encerrados.
Bueno, es una manera de decirlo, claro.
Sí.
Sí. Bien. Me imagino que habrán tenido la precaución de pensar en estas horas algo, de pensar algo.
No, yo pensaba ahora que hoy estuvo muy todos estamos con el tema de la vacuna.
Sí.
¿Usted tiene su carnet de vacunación al día y ¿Sabe, por ejemplo, dónde queda su vacunatorio de cabecera? ¿A cercano?
¿Uno tiene que vacunarse en un vacunatorio determinado o puede ir donde más bronca le dé?
No, bueno, puede ir, pero más o menos uno que sea de su confianza.
No sé. ¿Qué vacunatorio de confianza?
El farmacéutico.
Que te la dan, la vacuna, porque a veces hay lugares donde a favor de que uno está de espaldas, según la vacuna, ¿no? Pero muchas veces uno está de espaldas y no puede ver el accionar del enfermero, pues te amagan como que te la dan, te hacen un monovisaje, te golpean un poquito, te escupen, no sé qué es lo que hacen. Y ¿cómo va? Después te dan una palma y te dicen, ya está, ya se la di. Y no te la dieron.
Claro, dice, ¿qué mano?
Claro, ¿qué mano tiene usted? Ni la sentí, dice usted. Incluso hay gente que por desconfiada va, se hace acompañar por un amigo, se fija, dice, mira, aquí estoy yo para ver que se la des, ¿viste?
No, bueno, pero no.
Bueno, sí, que... me he enterado de que estamos en la puerta de una vacunación.
Me impresiona la expresión, estamos en la puerta tratándose de una vacuna.
Sí, sí, sí.
Que se va a aplicar.
Golpea que te van a abrir, te dice. Y he visto, sí, que hay varias vacunas compitiendo, que ahí la han presentado los rusos.
Sí.
Justo cuando yo estaba contento porque la habían presentado los rusos, me entero de que nosotros mismos vamos a producir vacuna, pero que por otra farmacia, ¿no?
Sí, bueno, con la Universidad de Oxford, que era la que estaba más avanzada.
Claro, claro. Sin embargo, la de los rusos parece que ya se la dieron a la hija de Putin.
Sí. Me hizo asustar, pero sí, es cierto.
Ahora, ¿por qué se la da la hija y no se la da él? Porque...
no sé, y por esas cosas que tienen los padres, ¿no? Y la gente... Sí. Gritaba por
sí, sí. Ahora vio que también le pusieron Sputnik a la vacuna.
Sí.
Que a los rusos le ponen a todos Sputnik después de aquella nave.
Sí. Claro, el satélite artificial.
Claro, el satélite.
Un poco recordando que lo hicieron adelantándose a la acción de los norteamericanos. Sí. ¿No? Y acá también, de manera que eso, una bravata.
Sí.
No está más, qué sé yo.
Nosotros no le podemos poner nombre a la vacuna de Oxford porque es de la Universidad de Oxford, ¿no?
Claro.
Podríamos ponerle, sí, si fuera toda nuestra.
Yo le pondría Pampero. 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 Algo bien nuestro, bien argentino.
Claro, claro, sí. O el nombre de algún médico, qué sé yo.
Caragencián.
Doctor Caragencián.
Sí, sí. Tiene nombre de vacuna, Caragencián.
Sí, cómo no. De vacuna. ¿Te diste la Caragencián? Me di la uno, dice.
Le dimos la Caragencián a la hija de Putin.
Sí, sí, sí. Bueno, tengo aquí un informe muy interesante porque mucha gente se dedica a la jardinería.
Yo me dedico a la jardinería.
¿Tiene fondo? ¿Tiene?
Sí, ahora tengo mucho jardín todo alrededor.
Y bueno,
es una muy buena actividad para desarrollar ahora en tiempos de cuarentena, no estar en el jardín viendo las plantas, recortándolas, en fin, plantando algún
pero otro. Todo es muy lindo y muy bucólico, pero cuidado, también hay un potencial muy elevado de riesgos de accidentes desagradables, así que me han encargado aquí la Dirección Nacional de Jardinería que difunda este informe con consejos sobre cómo mantenerte seguro y evitar riesgos innecesarios. Así que si usted quiere atención, los jardineros aficionados, que se cuentan por millares, y los jardineros profesionales, el jardinero profesional con su clásico mameluco, sí, este, con color azul, ¿no es cierto? Un poco agachado siempre.
Sí, es cierto, siempre tiene que estar
medio como... El jardinero camina ya agachado, porque como trabaja 8 horas por día al menos, agachándose, ya en su vida familiar también está agachado. Camina así medio agachado.
Bueno, no, pero bueno, en algún momento sí, sí, se irgue.
Sí, algunas veces, muy pocas. Pero al jardinero le gusta así, a ras del suelo, como quien corre gallinas, o como los jugadores de hockey.
Sí, también es verdad. Claro.
O las jugadoras que tienen el centro de gravedad de una jugadora de hockey, está a 20 centímetros del piso.
Mire, claro, es verdad. Después si se enderezan se quiebran, ¿eh? Porque...
Claro, claro, y les duele mucho la cintura, porque ya se acostumbran a andar con el palo ahí, medio agachadas también. Pero vamos a los consejos. Primero, evita el peligro de tropiezos al diseñar tu jardín, por ejemplo, con losas sueltas, mangueras no recogidas.
Sí, no, es lo más común.
Sí, sí. Qué lindo un programa así radial de la noche a las 2 de la mañana que se llama Mangueras no recogidas. Bien, con Jorge Dorio.
Yo había pensado el mismo conductor también.
Dice, después, diseña un jardín que no sea muy costoso, ¿comprendes? O sea, y claro, que sea, sí, decime.
Uno va a tener que ir al vivero a comprar las plantas, y hay plantas que son exóticas, por ejemplo, las plantas carnívoras, valen una fortuna.
Y con el peligro que son, ¿no?
Sí.
Yo tenía un jardinero que bueno, se salvó con el hilo de una pata de una planta carnívora. Él la cuidaba, todos los días le daba de comer.
Sí.
Traía, qué sé yo, bofe, azotillo, carne más o menos barata. Le tiraba ahí y la planta se la lastraba. Y un día se olvidó de dársela y le dio la espalda. Se agachó, sí, dándole la espalda a la planta. Le comió un cacho, le comió. Acá no, los garrones.
Pero escúcheme, tira el que
le daba. Lo garroneó y le sacó. Tranquilamente 100 gramos.
¿Cómo van a comer 100 gramos, señor?
Pero ¿cómo la planta que todos los días él le daba de comer lo traicionó finalmente?
Claro, pero te desconoce, la planta te desconoce, no es como el perro. Ese no tiene agradecimiento, no tiene nada la planta.
Pero bueno, la planta carnívora come carne de mosca.
Y bueno, pero anda a cazar medio kilo de mosca todos los días, te vuelve loco. Pues la mosca no pesa nada, ¿viste?
Claro.
No te rinde, no es rendidora. No. Para hacer un kilo de mosca tenés que estar 2 días cazando todo el tiempo.
Porque vio la tentación, ¿cómo labura una planta carnívora?
Yo he visto documentales.
Claro, primero no puede te atrae con colores y...
Claro, no puede salir a cazar.
Y con, entonces, digamos...
Aromas también.
Los halagos.
Sí, sí.
Bueno.
Es muy querendona.
Evita el jardín cuando las condiciones del clima son adversas. Por ejemplo, el suelo helado. Sí, el suelo helado mató las flores que florecieron en mi rosal. Por lo resbaladizo principalmente, ¿no? Usted por ahí tiene un jardín con lomas y desniveles y está helado, chau, te rompe los cuernos.
Sí, no, eso es lo mismo que estar caminando por un piso aceitado. Cuando está con la helada.
¿Sabe lo que es mucho peor, Guile? Dejar las herramientas de corte o poda sin guardar, sí, desparramada por ahí. Usted deja una hoz y un martillo, ponerle suelto,
sí,
y viene su hijo y se hace comunista.
Claro, se viene el comunismo.
Claro, acá se viene un comunismo.
No, y vio la, el clásico gag de los dibujos animados, que hay un rastrillo tirado en el piso.
Claro. Y el rastrillo, el palo se levanta y te lo encajas en la trompa.
Y sí, es peligrosísimo.
O lo que el otro día hablábamos con el trío sin nombre, el caso de Brian May, el guitarrista de Queen, que tuvo un accidente haciendo jardinería, que cayó sentado arriba del rastrillo, pero no del palo, de la parte dentada del rastrillo.
Bueno, tuvo suerte, ¿no?
Bueno, sí, finalmente sí.
Bueno, también está el clásico accidente del palo, que es el palo tutor del rosal. Vio que siempre se ponen palos de escoba, incluso en algunos jardines se pintan los palos de escoba de blanco y colorado, qué sé yo. Y bueno, por ahí el jardinero se prende de una mala hierba, dando la espalda al rosal, y empieza a tirar, a tirar, a tirar, la mala hierba sale de golpe y el tipo cae sentado sobre el palo tutor del rosal, con las consecuencias que ya nos imaginamos, ¿no? Tipo, sentado una semana en un tacho de salmuera.
Y sí, hay mucho palo tutor en un jardín, ¿eh? Sí, mucho claro, palo.
Claro. Lo convierte en una trampa mortal muchas veces. Cuidado con los estanques, piscinas y los niños. Los niños se especializan en caer dentro de albercas.
Sí, albercas Fernández.
Sí.
Ahí sabes que está de moda, ¿no? Está de moda la planta acuática.
Sí, y
así como cuál, por ejemplo.
El camalote y el irupé.
El irupé, la flor del irupé.
Sí. Una planta acuática que es comestible, el berro.
Sí, claro. Sí, porque crece en los pequeños charcos y lagunetas.
Sí, señor.
En casa, yo tenía cuando era niño una casa muy grande, había como una especie de lagunita que tenía berro y con una canilla. Y le llamaban la canilla del berro. Y mi abuela iba ahí, sacaba los berros y los metía en la ensalada. Bueno, estaba en medio de la huerta esa laguna, ¿no? Pero también hay que tener cuidado por los niños y que no sean muy profundos los estanques.
Sí.
Si usted hace un estanque de 8 metros de profundidad...
Eso es un pozo, señor, no es un estanque.
Muy difícil. Conoce qué plantas son venenosas y asegúrate de que los niños y tus mascotas se mantengan alejados de ellas. ¿Qué plantas son venenosas en este jardín? Le voy a preguntar a mi jardinero. Jacinto.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Quería saber, ¿sabe? Me van a caer invitados. Quería saber qué plantas son venenosas para advertirles a estas personas. No sea cosa que lo tengamos que pagar por bueno.
Bueno, mire, esta planta que tenemos acá, que tiene todo el aspecto de ser de laurel, es exactamente igual al laurel, no es laurel, es el famoso laurel de jardín, que no sirve para condimentar ni para comer, es venenoso.
Pero sí, para envenenarse.
Sí, mucha gente agarra las hojas y las mete en la salsa y se envenena todo.
Jacinto.
Sí, ¿cómo le va, señor?
No, señora. No me ves, señora.
No la reconocí porque se cortó el pelo, ¿no? Al estilo Carré. Bueno, ¿qué tal? Buen día.
Yo le quería preguntar.
Sí.
¿Esta es venenosa?
¿Esta?
No, esta.
Mire, esa es una planta de muérdago. Tiene que tener
mucho cuidado. Muérdalo. Una planta de muérdalo, sí.
Es muérdago, tiene espinas, tenga cuidado, se va a pinchar.
Bueno, ¿y qué otra tiene venenosa por acá? Porque incluso, Jacinto, tendríamos que erradicarlas.
Sí, bueno, lo que le tengo que decir es...
Va, Mario, usted sabrá muy bien cuántos parientes hemos perdido en estos años por culpa de las plantas venenosas.
Tengan cuidado, especialmente usted y su señora, cuando caminan por esta zona del jardín, porque esta planta que está acá es el famoso floripondio.
Es el floripondio.
Una planta, Sí, no la pueden tocar, ni siquiera, no pueden tocar la flor, nada, porque enseguida...
¿Cuál es?
Esta que está acá, el floripondio, ¿esta? Mire. Sí, bueno.
No.
¿Esta no la pueden tocar?
No, no la puede tocar, porque enseguida...
Usted empieza... no la podrá tocar, lo que yo...
Porque, mire, empieza a tener visiones... tiene efectos listérgicos, incluso, en las personas que la tocan.
Bueno, pero eso no es algo buscado muchas veces, discúlpeme que se lo diga.
Claro,
y bueno,
pero... famoso ácido lisérgico, Jacinto.
Bueno,
pero extraña, qué poca actualidad tiene usted.
Bueno, pero tenga cuidado, porque por ahí si se queda tocando la planta un rato, ya se va de madres.
Sí. Y de tutores.
Cuidado que... ¿No hay rosales venenosos, Jacinto? ¿Que vos le tocás las espinas y te agarrás algo, Jacinto?
Mire, el rosal que tenía, justo les quería contar eso, por eso viene el tema, no está más el rosal que había.
¿Cómo no está más?
No, porque evidentemente debe haber algunas hormigas, porque hasta ayer estaba.
Pero, Jacinto, las hormigas, para comerse un rosal entero en 24 horas, tienen que ser muchas y muy feroces.
Algo ayer vine.
Como la corrección.
Ayer vine y estaba el rosal acá. Hoy vine y no está.
Parece, hoy estamos, mañana no estamos, Jacinto.
Todo es una cruz. El rosal se ha muerto también.
Sí, sí.
Y le quería comentar una cosa también. Ustedes que están haciendo esa huerta...
Sí, muy simpática, ¿no es cierto? Claro, sí. Porque imagínense, ir al súper es un presupuesto. Y acá tenemos, mirá, todo lo que necesitamos para nuestra propia cocina. ¿Cierto, sí. Vida?
Todo tenemos, mirá, tenemos frutas, hortalizas, verduras.
Sí, yo le quería preguntar.
La mayoría...
Flores, nabos.
Sí. Yo le quería preguntar justamente eso, porque vi esta especie de fruta. ¿Esto qué es? Para mí es una calabaza.
Vamos a la salida.
Con mi señora no se meta, con mi señora no se meta. Respétela, por favor.
Para mí va teniendo la forma de una calabaza.
No, es mi auto.
No, Jacinto, esta es la batata.
Ah, mire usted.
Que también le decimos boniato.
¿Boniato?
Boniato.
En el lugar le decimos boniato.
Boniato.
Como el boniato que... Forlán.
Pero me parece que no es el mismo tubérculo, y no es exactamente el mismo.
No, es lo mismo, no es lo mismo. Un tubérculo, la papa es un tubérculo que el boniato.
El boniato es la batata.
El boniato es la batata. Nosotros tenemos adentro, Jacinto,
sí.
Una batata que la hemos hecho germinar.
Bueno, eso les iba a recomendar. Es muy sencillo hacer germinar. Por ejemplo, usted tiene un morrón, lo corta por la mitad y le empieza a espolvorear agua con un
¿cómo se espolvorea agua?
Con un vaporizador le va poniendo agua a la mitad del morrón y empieza a florecer. Eso le quería decir.
¿Florece solo?
Lo que es la cabeza y sus aledaños, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jacinto. Siga con lo suyo. Cuidado, Jacinto, esto va para usted también. No use nunca equipos eléctricos en caso de lluvia. Porque se le moja, usted por ahí se inunda todo. Usted mete el pie en el agua y queda seco, ahí nomás.
Y bueno, porque si pone la máquina a cortar pasto eléctrica, usted tiene un cable de 260 metros.
Pelado.
Lo tiene enchufado en la casa de al lado, por ahí.
Claro.
Y se va enredando, como usted va y viene con la máquina de cortar pasto.
Lo que le quería, antes de que se vayan, quería hacerle unas preguntas. Ustedes me dijeron que pode el ombú.
No, pero no era el ombú. No me digas que tiró abajo el ombú. El ombú es un árbol centenario el que teníamos. No lo habrá podado, no lo habrá tirado abajo.
quedó el tronco, mire qué lindo que quedó el tronco, parece una mesa.
¡No!
Y podemos hacer una mesa, Jacinto, para sentarnos a tomar algo.
No bueno, se puede podar así.
Claro, tenga cuidado con la naturaleza. Cuidemos el planeta la Tierra, Jacinto. Acá dice, guarde bajo llave, Jacinto, los productos químicos, tales como herbicidas e insecticidas. ¿Por qué? Porque no son seguros para que los niños las toquen.
Claro.
El niño toca el producto químico, después se mete el dedo en la boca o algo y chau.
¿Sí? ¿Chau qué?
Estoy saludando al vecino.
No, no, señor, por favor, concentrémonos en este informe, porque yo ahora que estoy guardando los líquidos lixiviados, los guardo en un frasco grande.
¿Los líquidos
qué? Sí. Los líquidos lixiviados, que es la producción que viene de los residuos orgánicos, todo el juguito que sale de la basura orgánica.
Ay, estamos comiendo.
Bueno, yo le dije que tengo una compostera con lombrices, todo eso ya se
lo dije.
Bueno, eso genera un líquido lixiviado.
Una especie de barrito.
Sí, no, pero es un líquido de agua, como un agua oscura que es
agüita, sí.
Pero agua, si usted se lo toma, un niño se lo toma.
Como las aguas menores, digamos.
Puede ser muy peligroso.
Sí.
Imagínese.
Jacinto, ¿usted tiene equipo de seguridad? Como gafas, cascos, guantes, botas. Porque no. Usted usa la maquinaria en el jardín. Poner la máquina de cortar pasto.
Sí,
La tijera podadora. Son cosas muy peligrosas.
No, así. Bueno.
Yo, tener un casco, unos guantes, una... Si no, todos los días va a venir, me corté el dedo, me corté esto, me corté aquello.
De eso justo... le quedan más cosas.
De eso justo les quería hablar ahora que los tengo a los dos aquí.
Claro,
por favor. Les quería hablar de que el trabajo mío es muy peligroso. Y yo vengo acá y lo hago...
¿Lo hace qué?
No, lo hago todos los días y es un peligro.
Pero, perdón, ¿nos está amenazando, Jacinto?
Este es un trabajo muy peligroso. Vengo todos los días y...
Bueno, Jacinto, es peligroso si uno no toma los recaudos.
Claro. No, porque...
Por ejemplo, el otro día usted dejó desatendida una barbacoa, no la pagó y... Esa misma noche se nos quemó el quincho.
Jacinto. Sí.
Bueno, yo cuando me fui, ustedes estaban recién terminando de comer y en la sobremesa tomando un coñac. Entonces yo le dije...
Sí, porque son nuestras costumbres, Jacinto.
Bueno, le dije, acuérdense, antes que se haga de noche, apaguen el fuego.
Sí, claro. Pero al quincho le habíamos hecho el techo, todo nuevo, toda la...
Todo de paja. No se acuerda, Jacinto, cuando lo hicimos...
Le hicimos toda la paja nueva. Todo era a estrenar.
Sí,
y mire lo que quedó.
Nada. Ni una paja.
Bueno, mire, pero no todas son malas noticias. Mire lo que tengo acá.
Un boniato.
Es el primer pepino que salió de la huerta.
No me digas.
¿Eso es un pepino?
Sí, es el primero.
Pero es muy chiquito, parece un cabo de olor más que un pepino.
Es muy primaveral, ¿no?
Por ahí es un pepinillo.
Sí, pero eso no... ¿Cuántos comen ahí? Es imposible.
Claro. Es un pepinillo para hacer en vinagre, para hacer en conserva.
Acá dice que es necesario usar pantalones largos y sombrero de ala ancha. ¿Pero qué es eso? ¿Al niño de Utrera?
No, porque no subestimemos al sol. El jardinero está todo el día al sol y eso puede ser peligroso.
Sí, el sombrero fundamental y el pantalón ancho también, porque uno se agacha. Si el pantalón es muy ajustado, yo al principio
se puede romper. Por eso la referencia mía al niño de Utrera y otros cantadores y bailadores gitanos que usan el pantalón muy ajustado. Y por eso, ¿cuándo vio usted un artista del flamenco como jardinero? Nunca.
No, la verdad que no vi nunca, pero bueno.
Se le rompen los pantalones, señor.
Bueno, sí, pero no sé si es por eso.
Así de fácil. A veces uno trata de explicarlo mediante complicados cálculos antropológicos y es el pantalón ajustado, nada más. Después, no te subas a los escalones más altos de una escalera. ¿Qué significa esto?
Y porque usted no tiene de dónde agarrarse.
Claro. Pero ¿a qué escalera se refiere?
Para cortar la ligustrina, por ejemplo.
Ah, claro. En el jardín se usa más la escalera de una sola escalinata, digamos. No, la que se
a mí
usa
me parece
para
que abierta, si en el jardín no hay dónde apoyarla. Aquí dice, hay un alto riesgo de vuelco y caída. Caerse de una escalera puede causar lesiones graves, fracturas, luxaciones,
fracturas.
Roturas.
Sí, porque por ejemplo,
usa orejeras o tapones para los oídos cuando utilices equipos que hagan mucho ruido, como cortadores de césped, podadoras eléctricas, motosierras. Ah, qué película, El loco de la motosierra.
Ah, no la vi esa todavía.
Ah, yo la alquilé.
¿A dónde la alquilé?
Antes de que cerraran el ¿cómo se llama?
El videoclub.
Y después me vino a pedir el tipo la película, ya como un año después. Le digo, usted cerró hace un año. Quiere decir que esta película es mía por usucapión.
No, bueno, no corre eso para las películas, señor. Igual no sé para qué la quería.
Para verla, ¿cómo para qué la voy a querer?
No, ¿para qué la quería el tipo otra vez recuperar? Si
era de él. Me dijo, acuérdese lo que le digo, que vuelve el videoclub.
Pero no volvió.
Vuelve el videoclub, me dijo el tipo, convencidísimo.
Sí, pero sí.
Esto fue hace 3 años.
Sí.
No volvió, lamentablemente. ¿No?
Bueno, pero por lo menos se acordó. Acuérdese
sí,
lo que
bueno, le El loco de la motosierra era una gran película.
¿Quién trabajaba en esa?
No me acuerdo.
¿Pero quién era el loco? ¿Cómo no se va a acordar el protagonista?
No me acuerdo. Era una película así. No era de grandes estrellas.
Ah. No, si pasaba gente.
Claro, cuando trabajaban tanto, imagínese. Sí. Si vamos a poner todos grandes estrellas, no nos da la guita.
Pero bueno, pero si es el loco de la motosierra, es que había un loco con una motosierra.
Sí, pero mataba 500.
Sí. Bueno, pero del loco le estoy preguntando.
No va a contratar.
La película, ¿qué quiere que le haga? Trabajaba un tipo, no me acuerdo quién.
No, si tiene que matar a 500 en la película, no va a contratar al Pacino, a Robert De Niro.
No, además no quieren. Esos grandes actores ahora dicen, no me pongo en compromiso, yo no voy a hacer papel de una persona. ¿A usted le parece? Agarra la motosierra y te corta una gamba. Soy Al Pacino, dice. ¿Después qué va a decir la gente?
Bueno, sí, pero...
Y eso es por eso el cine cada vez peor, porque... Los grandes actores quieren quedar bien con la gente.
Pero entonces, no pueden hacer de buenos, todos de buenos.
Sí.
No pueden ser todos buenos.
Y bueno, pero ellos quieren ser buenos, normales, todo bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y por eso los argumentos son todos así.
Claro, ejemplo, pero bueno.
Dos tipos caminan, un tipo y una tipa caminan por París durante 2 horas diciendo que
la...
Son las películas que hacen ahora. Bien.
Hablando de la motosierra, si quería aprovechar que están los dos juntos, el matrimonio, para comentarles algo. Les quería agradecer que compraron la motosierra. La verdad que es una herramienta fundamental para mí.
Pero usted me parece que todos los días para entrenarse, o por gusto, o le gusta la motosierra, está cortando todo lo que encuentra. Caso el ombú.
Sí, el ombú, ahí se me fue la mano, pero miren cómo quedó el rosal.
Pero eso, ahí había un rosal.
Está nada más que el palo.
¿Y al palo le falta la mitad o no sé dónde está?
Lo que pasa es que una vez que arranca la motosierra, después es difícil pararla.
El otro día, Jacinto, me aparecieron en el patio 5 sillas de madera, todas como leña.
Sí, bueno, hay que tener más cuidado con eso, ¿eh?
hay que tener cuidado con todo. Acá dice que hay que hacer un pequeño calentamiento y estiramiento de músculos antes de acometer esos trabajos en el jardín, ¿no? Cualquiera sea el trabajo, cualquiera, puede ser X o Y. Una propuesta que me hicieron es embaldosar todo el jardín, Jacinto. Y, bueno, naturalmente, si ponemos baldosa, ya no lo vamos es a necesitar.
No, es que aparte es muy difícil que entre las baldosas crezca las plantas.
Claro,
imposible.
Entonces, ¿para qué vamos a pagar un jardinero? Así que para bueno, eso lo llamábamos.
Sí, pero también...
No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con poner baldosas en el jardín.
Pero la baldosa es sencilla. Todo embaldosado son 20 metros por 40.
Todo eso es una playa de estacionamiento, Robert.
Ahí está. Es la del futuro esa, la playa de estacionamiento.
Sí, incluso hay...
Mi abuelo no lo supo ver eso.
No. Yo lo que quiero, y desde el día uno te lo digo, Robert, que quería una laguna en el jardín, porque quiero tener un ganso que decora. Sí, quiero un ganso que decora, es parte de la vida, el jardín cobra otra vida. Sí. Como se hace en los grandes parques, como tiene la reina de Inglaterra.
Sí.
Todos los gansos de Inglaterra pertenecen a la reina, ¿sabía usted?
Claro.
No hay propiedad privada de gansos en Inglaterra. Todos son de la reina. Eso se llama comunismo.
Bueno, sí. Y yo quiero tener al mío en mi jardín. Que no soy dueña de tener un ganso en mi jardín.
Sí, cómo no.
Bueno. Parece que no. Porque querés poner...
No, sí. Podés tener todos los gansos que quieras.
Pero sobre la baldosa no viven los gansos.
Ah, sí, tenés razón.
No, por eso es lo que le quería comentar ahora que están juntos del matrimonio. Quería mostrarles que empecé a hacer el estanque que me pidieron. Con la manguera estuve cargando de agua, miren, ahí en el jardín.
Sí, pero ahí no, tiene que ser... ¿Cómo va? Está todo inundado esa zona.
Claro.
Levanté con la pala un poco de tierra, hice un pozo y abrí la canilla con la manguera y mire, ya está lleno.
Esto es un barrial, señor, es una porquería.
Es un desastre, Robert. Decile.
¿Decile qué?
Decile algo, escúchame.
¿Está
Le digo, acá lo único
pero
que...
¿Pero no falta... le decís nada?
Le dije ¿viste? Ya, Jacinto. Sí, como una...
Eso no es decir nada. ¿No ves que no tenés temperamento? Tengo que actuar yo. Tengo que
le
decir
una cosa. Ahora sí parece un barrial porque estuve caminando yo, yendo y viniendo por la zona. Pero si pone un ganso, queda espectacular.
Claro. Y no podemos, ya que tenemos gallinero, por ejemplo... ¿Por qué no lo ponemos directamente entre las gallinas, el ganso?
No, porque no se llevan bien.
No me diga.
No forman familia. El huevo, ¿quién lo pone?
La gallina.
No estamos hablando de una cruza. Estamos hablando de un lugar común, donde estén ahí, qué sé yo, este le tira. ¿Qué come el ganso?
Y come...
Alimento balanceado.
Sí. Afrecho creo que come.
Sí. Gansadexo.
Usted, por favor, encárguese del afrecho.
Sí, y justamente les quería comentar ahora que los veo que están matrimonio juntos, vio que instalamos el gallinero y sí. Ya empezaron a dar los primeros huevos. Miren los huevos que puso la gallina.
¡Oh!
¡Ay, pero esa no es la batata!
En la mano tengo el huevo.
Confundo otras cosas, porque hay tantas cosas en este jardín.
Claro, está todo muy amontonado, Jacinto. Tenga todo cuidado que no se le rompan los huevos cuando... ¿Cuántos huevos pusieron?
Mire, de ayer a hoy pusieron 4 huevos.
Ah, qué notable. Y si nos dedicáramos a la producción así... avícola.
Bueno, podría ser, pero tampoco tenemos tantas gallinas, ¿no? Porque...
Y bueno...
Son 4 gallinas, cada una...
4 gallinas, cada una un huevo.
Sí.
Y listo. Si tuviéramos 6 gallinas, otro gallo no cantara.
Bueno, claro. Pero, Robert, ¿sabés que el ganso impone sus condiciones? Entonces, las gallinas no prosperan. Veo que a los gansos lo están sacando ahora de los lagos porque hacen un desastre. No dejan que viva nadie, ninguna otra ave.
Claro, no, y también incluso las barcas que cruzan los lagos, las lanchas, los catamaranes, también son hostigados por los gansos.
Sí.
Le hacen piquetes.
Le hacen es piquetes. Que cuando el ganso se envalentona, cuidado.
Trae, no te dejan pasar. Trae el ganso saltando ahí.
Es peligroso.
Y tira picotazos, ¿eh? Tira picotazos, sí, no se puede
desconoce, si te desconoce el ganso, cuidado, ¿eh? Es peligrosísimo. Bueno, ¿por qué no nos fijamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca del jardín? Nos olvidamos de los peligros de animales en el jardín, ¿eh? Que puede haber animales muy peligrosos, que van desde el escuerzo hasta la culebra.
Sí, señor. Ah, usted dice animales no criados, animales que están ahí en el jardín, sí.
Sí, claro, que están ahí, sí. Que van y que eventualmente pueden llegar a atacarte. Ni hablar de los arácnidos.
Sí, puede haber plagas también del jardín. Si usted tiene la gata peluda.
Sí, sí.
No la saca sino más la gata peluda, ¿eh?
No, sí, no.
¿Una vez que la tiene?
¿Se acuerda, Jacinto, cuando usted tuvo aquel incidente con una gata peluda?
Sí. Justamente quería aprovechar que está junto al matrimonio para contarle, miren la gata peluda que apareció.
Oh, bueno, esa ya la conozco, me parece.
Jacinto, yo quería aprovechar ahora que estamos juntos con el matrimonio, con mi matrimonio,
sí.
Quería aprovechar para decirle que no venga más.
Sí. Bueno, entonces no hay ningún problema. Mañana entonces vengo temprano.
No, ya hoy termino.
No entendió, Robert.
Lo estamos despidiendo.
Decile algo, Robert. Decile algo.
Jacinto, el jardinero es algo que se está llevando. El asfalto se lleva a los jardineros. Ya no hay tantos jardineros, ¿eh?
Pero decile más claramente, Robert.
Adiós, Jacinto.
Adiós, hasta mañana.
No, hasta mañana no venga más, Jacinto.
Chao.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
A ver, mensajes que llegaron a través de nuestras vías de comunicación digitales, como el Facebook, estamos en La Venganza Radio, y también el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recibimos mensajes de texto.
Gabriela Lavado dice, hola, buenas noches, soy Gabriela, nací en Caseros. Cuenta la historia familiar que el padre de mi tía, don Mario Buroto, vivía frente a la Merced.
Claro, sí, lo de Buroto, sí, frente a mi casa.
Vendían café recién molido y su familia. Y Alejandro era cliente, así que cada vez que nombra Caseros se me vienen recuerdos de ese aroma de café muy particular.
Sí, pero conocí a los Burotos, yo mucho, sí. Bueno, ¿qué más?
Juan Carlos de Palermo dice, Raúl Verón y tantos grandes cantantes de orquesta de esa época, que hablábamos los otros días, ayer creo que fue, debían responder a un ritmo muy bailable del tango. Cuando el tango pasa a ser tipo café concert con formatos menores a orquesta, los cantores empezaron a cantar más recitado. Dice, yo prefiero el tango clásico, dice Juan Carlos.
Sí, las orquestas tocaban muy rápido, esa es la verdad. Ahora mismo cuesta mucho seguir el... Si uno tiene ganas de cantar sobre la grabación, cuesta muchísimo, sí, cuesta mucho. Bueno, ¿qué más? Ana desde Barcelona, Ana Montevideo.
Sí.
Desde Barcelona, un gran abrazo desde este rincón del planeta. Les quiero recomendar una serie de Netflix, Recursos Inhumanos. Está protagonizada por un exfutbolista que es muy buen actor. Cantona, el francés, sí. Espero les guste y se encuentren todos muy bien. Espero más información sobre la pieza de Dolina. Un saludo para todo el equipo. Bueno, ya creo que ya desde mañana se puede entrar. Es una unipersonal que voy a hacer, donde hay mucha gente en ese unipersonal.
Bueno, eso va a ser el 5 de septiembre, ¿verdad? A las 9 y media de la noche.
5 de septiembre, sí, sí.
Y a streaming.
Ya mañana le vamos a dar la información completa. La pieza de Dolina.
Muy bien.
Bueno, dale.
Hola, Alejandro. Soy Alberto de Don Torcuato. ¿Usted considera, igual que Borges, que el amor necesita más frecuencia que la amistad?
Y claro, naturalmente.
Bueno, ¿sabe lo que dice Alejandro, Alberto de Don Torcuato? Yo no creo que sea así, ya que a los amigos que uno no frecuenta, con el tiempo se termina perdiendo la amistad. Bueno,
está bien. Hola, Vengadores, soy Ángela de Montevideo. ¿Dónde puedo ver la serie de Fibonacci? La dan en Netflix. Era un muy buen chiste, dale.
Aquí dice, escucho La Venganza hace 30 años... Excelente respuesta de Dolina, quien pidió el regreso de antiguos compañeros, que dicho sea de paso fueron brillantes como los actuales y todo así, dice Carlos Quiroga.
Bien. Comparto la queja de Gillespie de los términos en inglés. Bueno. ¿Por qué aceptamos tan rápido la expresión fake news cuando se puede traducir en perfecto español como noticia falsa? Bueno, es Román de Caseros.
Pablo de Palermo dice, estuve en Croacia cuando salieron subcampeones del Mundial y la magnitud de los festejos fue impresionante.
Sí, señor.
Bueno.
En este momento me encuentro viajando desde Bruselas hasta Perpiñán en bicicleta. Dios mío.
Qué lindo.
Así que pido permiso para dejar un comentario sobre un programa anterior y el hecho de si es mejor saber otro idioma en el momento de viajar. Creo que es un potenciador para crear nuevas relaciones entre personas. Por favor, ¿podrías tocar Qué Mundo Maravilloso? Bueno, y para terminar, agradecerle a la gente, amigos y familiares que me bancan en este viaje. Gracias.
Y de Bruselas a Perpiñán tiene más de 1000 kilómetros.
Sí, y nos está escuchando además.
Bueno, qué bueno.
Es una conexión rara igualmente, ¿no? Bruselas.
¿Cómo? Sí.
Es una conexión rara, ¿no?
Rara.
No viene.
Perpiñán es uno de los últimos ciudades, pueblos, antes de, entre Francia y digamos, España. Claro.
Sí, la primera ciudad, yendo en tren, es la primera ciudad importante francesa que uno encuentra.
Uh-huh.
Si es que va
desde España.
Francia, ¿no? Claro. O sea, debe estar cruzando todo Francia, de norte a sur.
¿Qué más?
Aquí dice Guillermo de Colegiales, dice, el cuento en el que Borges le dice a una mujer que a él también le gusta salir a caminar solo, se llama Ulrica.
Ah, sí, sí.
Aporta aquí Guillermo.
Sí, sí. Bueno.
Jorge Frontera le pide si puede hablar sobre la obra musical Pedro y el Lobo, y sobre su autora
Pedro y el
rusa.
Lobo, claro, sí, sí, sí. Bueno, aquí César de Villa María, una consulta. Mi padre, cuando se embriagaba, solía cantar Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Así, sin la I. Porque fuiste el mensajero del alma de La Arrabal. ¿Lo conoce? Sí, no es un tango. Es una poesía. Dale.
Bueno, hablando de géneros, aquí Mariana de Mercedes dice que Las Margaritas es una ranchera.
Claro.
No sé, ¿habló usted de esto el otro día?
No, dije eso, sí, porque lo pidieron como un vals.
Ah, bien.
Adriana nos dice, yo me compré por internet unas pantuflas calentitas con piel adentro, pero me mandaron las dos derechas, dice.
Es muy difícil, es una situación muy complicada.
Sí. A mí me pasa eso.
Por lo menos una le queda bien, ¿no?
Claro. Yo en la cocina tengo guantes de goma y los dos son derechos los guantes.
Eso es tremendo, ¿eh? Porque tiene que poner en el...
Es muy complicado.
Muy complicado. ¿Qué más?
Aquí Ricardo de Mar del Plata dice, negro, en una época después de tu programa comenzaba uno donde pasaban siempre música de Frank Sinatra. ¿Sabe de qué?
De nuestro amigo de Frank Sinatra, claro.
Sí, sí. Este, Marcelo Neira.
Sí, sí, Marcelo Neira. Claro.
Que es fanático de Sinatra.
Bueno. Cierto, lo dijo, y además es dibujante, Marcelo, ¿eh?
Sí.
Hola, bueno. Vengadores, dice Rosa Lavena. Pido el tango, contame una historia. Y deja besos.
Sí, Aldo Soldano, de Lomas del Mirador, pide el tema Adiós Nonino, de Piazzolla.
Bueno, cómo no. ¿Qué otra cosa?
Pregunta aquí Irene Bella, no, no sé si pregunta. ¿Cómo lloré de la risa anoche con Sheila? Porque no sé de qué Sheila se refiere. Habremos hablado algo con una Sheila. Los aplaudí, bueno, gracias. Y nos deja muchos emoticones con risas.
Franco, bueno, de Mar del Plata, le pide...
¿Qué le pide?
Un poquito de milonga solitario, maestro.
¿De qué?
Milonga del solitario.
Ah, sí, sí, un día la vamos a cantar. Acá, Alejandro Cóceres, 14 de febrero de 2012. Debate sobre el Día de los Enamorados, sus raíces yanquis. Muy interesante. Reflexión sobre las aventuras de Casanova. Espacio musical. Objeción retirada. ¿Por qué creen ustedes que Kilómetro 11 es el único chamamé que existe? No, creemos que es el único que conocemos. No, no creemos que sea el único que existe. Es cachapecero, que no somos muy chamameceros nosotros, pero los que sabemos lo tocamos. ¿Qué va a ser? Dale.
Un gran abrazo. Patri Weiss Márquez dice: ¿sí? Vengadores, qué día hermoso del sol para escucharlos y mandarles un abrazo. Algo similar hace Marcio Saborido y Ali Lagos. Gracias.
Cada noche un nuevo placer, dice María Tomasi. Un aprendizaje con humor a carcajada limpia. ¡Juá, juá, juá, juá! ¡Qué bueno tenerlos! Anoche, con los amantes que venían a Gualeguaychú, me he reído mucho. ¿Qué es eso? Bueno, mientras el coso de al lado ronca troche y moche, yo me caso los auriculares y me voy de paseo con vuestra magia. Y todas cosas así, dice. Bueno, parece que le gusta el programa.
Gustavo desde Uruguay dice: los escucho por Radio El Espectador.
De Gualeguaychú hay también. Ah, pero este no es exactamente un chamamé, pero suena bastante lindo también. Dale.
Gustavo,
¿qué quiere?
Queda.
¿Qué era eso que tocó?
Esto se llama Rumbeando para el Litoral.
Ah, menos bien.
Es una litoraleña. Dale.
Gustavo desde Uruguay dice: los escucho por la AM810, El Espectador, y dice: lo aplaudo de pie en relación al alegato con respecto a sus actuales compañeros. Bueno, muchas gracias.
Bueno, no tengo más.
Bueno, no, entonces más. Podríamos hacer una pausa, si le parece.
Adelante.
750.
AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa y por las 7:50, y también vinculados a través de las redes, nos encuentran como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Vamos a contar algunos episodios maravillosos que tuvieron lugar en la China y que fueron registrados por el ya famoso departamento de las historias, el Baiyuan, así le llamaban. Un departamento que recopilaba en la China, una oficina. Eran muy, muy burocráticos los chinos clásicos. Y en esta oficina, en el Baiyuan, se coleccionaban, se establecían, se clasificaban los sucesos extraordinarios de todas las provincias chinas. En tiempos de la dinastía Qing, que va del 221 al 207 a.C., una dinastía de breve duración, que fue casualmente aquella donde pertenecía Xi Huangti, aquel emperador que quiso ser el primero y para lograrlo resolvió abolir toda la historia y destruir todos los libros, para que él fuera el primero. Bien, en ese tiempo existió en el sur del imperio un pueblo que tenía unos habitantes dueños de la siguiente virtud. Sus cabezas podían desprenderse y volar. ¡Ah, qué extraordinario!
Oh, pero...
Bueno, fuera de aquel pueblo se dio el caso de un general llamado Su, que tenía una criada que... En cuantito se quedaba dormida por la noche, su cabeza echaba a volar. Y a veces salía por la ventana y empezaba a volar alrededor de la casa, ¿no? Parece que usaba las orejas a modo de alas. Y regresaba justo antes del amanecer. La criada había llegado a la casa esta del general Su desde la región sureña que hemos citado anteriormente, ¿no? Una noche el general Su vio pasar por el cielo, se asomó, y vio que vio volar en el cielo la cabeza de su criada. Imagínese la sorpresa de este hombre. Le pareció que era algo anormal y entonces resolvió tomar cartas en el asunto. Esperó y una noche entró en el aposento de la dama y lo que vio en el lecho fue un cuerpo sin cabeza. Ligeramente frío estaba el cuerpo y mantenía una levísima respiración. El general Su lo envolvió en una manta el cuerpo para que no tomara frío y esperó. En una de esas regresó la cabeza, entró por la ventana antes del amanecer y fue a acoplarse con el cuerpo, pero chocó contra la manta en la que
él le había puesto
el general Su y entonces la cabeza cayó al piso y el general Su la vio rodar y lanzando insultos a la cabeza. Debió ser un espectáculo dantesco, una cabeza rodando por el suelo y lanzando improperios. Entonces el general sacó la manta directamente, la cabeza se elevó del suelo y fue a posarse sobre su cuello, y enseguida el cuerpo entero se incorporó y fueron todos felices para siempre. Sin embargo, tan anormal le pareció al general Su todo lo que había visto, que tomó una resolución. Despidió a la criada, le dijo que no era conveniente para el orden de su casa que se produjeran esas decapitaciones cada noche. Tiempo después, el general Su vino a enterarse por sus subordinados que cuando eran destinados a las provincias del sur, no era extraño que se topasen con personas de esa especie, personas a las que veían perder la cabeza por las noches. Cuenta el Departamento de Historias que se formaban constelaciones de cabezas y mantenían divertidas conversaciones en las alturas.
¡Qué lindo!
Extraordinaria historia, muy linda. Otra historia. Sucedió en tiempos de la segunda dinastía Han. Un muchacho llamado Jia Yu dijo conocer la región de los muertos y dijo haber presenciado una discusión entre sus funcionarios. El asunto fue así. Jia Yu, que era joven y fuerte, un día se murió. Nadie supo de qué. Tras la muerte, llegó a buscarlo un heraldo de la región de los muertos que lo condujo, o condujo su alma, hasta donde estaba Siming. Ahora bien, Siming es en China el señor de las vidas. Registra la duración de la vida de las personas y se encarga de enviar a los heraldos de la muerte, una vez transcurridos los años de vida que el cielo concede. Una vez que Jia Yu fue llevado hasta la región de los muertos, Siming le preguntó al heraldo, ¿quién es ese? Y el heraldo respondió que se trataba de Jia Yu, del pueblo de Nanyang. Tras haber buscado el nombre de Jia Yu un buen rato en el libro de los vivos y los muertos, y sin encontrarlo, Siming, indignado, le gritó al heraldo que no tenía que buscar a Jia Yu, sino a un tal Jia Ye. Había hecho pasar al mundo de los muertos al hombre equivocado. Entonces, Jia Yu, muerto por ineficacia, quiso golpear al heraldo inútil, pero Siming lo tranquilizó al prometerle que sería restituido a la vida. Jia Yu regresó y contó esta historia. Ha dicho desengañado que el mundo de los muertos es parecido a este. Otra historia. Suo Si, nacido en Luoyang en tiempos de la segunda dinastía Han, sabía obrar prodigios. Suo Si poseía el don de la metamorfosis. Ahora bien, el prefecto Cao odiaba a Suo Si y quería matarlo. Había puesto incluso precio a su cabeza. Parece que Suo Si había robado vino y carne de los depósitos de la prefectura. Una vez, un grupo de leales al prefecto vieron a Suo Si en la calle. Cuando estaban a punto de atraparlo, notaron que todo hombre que andaba por ahí se había vuelto idéntico a Suo Si. Más adelante, alguien lo vio en la cima del monte Yancheng. Se dio la voz de alarma, salieron tras él, pero Suo Si fue a meterse en medio de un rebaño de corderos, convertido en uno más. Los perseguidores estaban furiosos. En un momento, uno de los corderos, que era Suo Si, se paró en dos patas y les dijo a sus buscadores: todas las desgracias vienen de tener una forma física fija. Quien no la tiene, no padece mayores problemas. Cuando una lanza se estaba por clavar en ese cordero parlante, el animal desapareció y, sin que los captores lo percibieran, otro árbol pobló aquel valle. Muy linda historia, ¿eh? Y esta es la última, historia breve para terminar, ¿eh? Hubo en la zona de Minsong dos hombres capaces de obrar prodigios. Se llamaban Su Dang y Zhao Bing. Se encontraron una vez junto a un arroyo y cada uno le confesó al otro que dominaba las artes mágicas. Su Dang prohibió que el agua fluyera y el agua se detuvo. Zhao Bing ordenó a un sauce que floreciera y floreció. Los magos rieron juntos y continuaron toda la jornada demostrando sus poderes. Al caer el sol, la zona de Minsong había perdido todas sus características. Algunos pobladores no se reconocieron en su propia tierra, y aunque no creían haberse alejado, emigraron para buscarla. Otros se adaptaron a la transformación general. Los más sabios se emborracharon en otro pueblo. Lindas historias estas, algunas de las cuales han sido intervenidas por mí en algún libro también. ¿Qué canción podemos escuchar? Dedicada al general Sung y a su criada, vamos a escuchar Por una cabeza en la versión clásica de Gardel.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me te escondí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pista el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la
tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Era Carlos Gardel, en La venganza será terrible, por una cabeza.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Continuamos en La venganza será terrible por las 7:50. Recuerden que también estamos en redes sociales como La Venganza Radio.
Estuve en estos días contestando algunas entrevistas que quiero agradecer mucho. En La Oral Deportiva de Radio Rivadavia me hicieron una entrevista muy, muy bonita. Estuve ayer nada menos que con Gillespie.
Sí,
y
señor.
También la pasamos muy bien durante un rato largo, ¿eh? Así que
Se va a emitir la semana que viene, por bueno, Nacional Rock.
También la semana que viene estaré en una entrevista con Luis Novarezio, nada menos. Esto será el día martes en Animales Sueltos a las 23:30. Es una entrevista. Yo he visto una muy buena que le ha hecho a Gabriel Rolón, que es uno de los mejores contestadores de entrevistas que se han visto, ¿eh? Y yo estaré allí el día martes un ratito contestando lo que pueda. También me ha solicitado mi amigo Edu, jugador de los martes, que también es productor de Radio Perfil, me ha hecho unas preguntas muy interesantes acerca de la radio, y que podrían resumirse así. Él me preguntó cuál era el hecho más significativo que yo había presenciado en la radio, como oyente y como profesional.
Sí.
Me pareció una pregunta muy muy interesante para reflexionar, porque yo pasé un largo rato tratando de recordar sorpresas que me había dado la radio. Agarré por el lado más fácil, ¿no? La radio difundiendo alguna noticia.
Sí.
Pero me parece que no estaba por ahí, Guille. No estaba por ahí. Y después no le contesto esta sola, porque si no,
claro,
todo el reportaje me lo hizo Edu. Pero sabe que no es por ahí.
Y
es la música, Guille.
Claro.
Es la música. ¿Cómo me conecté yo con la música? Principalmente por la radio.
Sí, sí.
Por
sí,
la radio. En casa estaba limitado, digamos, al repertorio.
A los discos que
había en casa. Que claro, era mucho, pero no tanto. Y con la radio yo escuchaba música que no conocía, cuya existencia desconocía. Y todas las grandes revelaciones musicales de mi niñez y mi primera adolescencia fueron por la radio. La voz de Gardel es una revelación de la radio, es así. Y no, en cambio, la transmisión del Hombre en la Luna, que nada de eso. Y después le contesté las otras preguntas. En realidad, en vez de dos, contesté tres, pero bueno. Le agradezco también al amigo Edu. Son, digamos, entrevistas que me están haciendo también. He grabado unos videos para Hugo Pressman, para otras personas, amigas. Bueno, he hecho una cantidad muy, pero muy grande de entrevistas, de videos, muchas personas particulares por ahí que me piden videos para saludar a este o aquel, de manera que si a veces no puedo, digamos, cumplir con todos, les ruego que me perdonen, porque también tengo que
trabajar.
Claro, preparar este programa y trabajar y grabarlo, etcétera, etcétera. Pero les agradezco igualmente a todos. Adelante, Barton.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero hacer una fiesta sin que vos te enteres. Esta es una nota para los jóvenes borregos que escuchan este programa, y que quieren hacer fiestas sin que sus padres se enteren. Bueno, para que no se enteren tus padres, es decisivo que se las tomen.
Sí, tiene que estar la caja vacía.
Claro, pues si no se enteran, los tipos...
Bueno, pero usted, como joven...
Se levanta para ir al baño y resulta que oye un bullicio en la sala y están 80 tipos.
Y le digo una cosa, ¿no es lo mismo la fiesta estando los padres que sin los padres?
No.
Son dos fiestas distintas.
El padre y la madre arruinan cualquier fiesta, evidentemente.
Por eso, usted como joven puede montar una coartada para que sus padres no estén.
Claro, no. Hay que esperar directamente a que sus padres se vayan a pasar una semana a Bariloche.
No, pero si usted espera eso, no va a ser nunca la fiesta.
No, sí, por eso. Yo ya, miren, la edad que tengo...
Claro,
estoy aquí bañado y sin fiesta.
Por eso la fiesta empieza ya con el plan de la coartada. Si
usted
no
le arma la salida a los padres,
claro, sí, o una excusa, una diligencia.
Pero bueno, igualmente, dado el caso de que el padre ya salga, o los padres, aquí te decimos algunas cosas que debes tener en mente, porque cuando los padres vuelven pueden encontrar indicios de la fiesta, por ejemplo, restos humeantes de la casa.
Claro, está Dorio durmiendo en el sillón.
Claro. Averigua, primer paso, averigua cuándo se irán tus padres de la casa y cuánto tiempo.
Sí.
Pero bueno, no averigües de forma sospechosa, no los averigües mucho, porque tus padres se dan cuenta de que tramas algo. ¿Y cuándo se van? ¿Cuándo? ¿Y a qué hora salen? Pero seguro que no vienen. Bueno. Después dice, tienes que reunir a un grupo de amiguetes para que te ayuden a quitar todas las cosas de valor de la casa que puedan quebrarse o que se las puedan afanar durante el evento. Pues, bueno, cuidado, porque esos mismos amigos que te ayudan pueden afanárselas.
Claro, si usted tiene amiguetes chorros, que no los va a ayudar a guardarlo de valor.
Guárdalas en un lugar seguro y recuerda qué es lo que guardaste y dónde estaban antes.
Claro, porque después usted tiene que poner todos los cuadros, por ejemplo, que acaba de sacar, las obras de arte, y si las pone en un sentido distinto...
Claro, cuelga al revés, ponele.
Claro.
Tu padre se puede dar cuenta. En el cine hay una profesión, que es la del asistente, que se ocupa de las continuidades.
Claro, el continuista.
Cuando se interrumpe una filmación, se corta una escena y se sigue grabando después la misma escena, hay que asegurarse de que todas las cosas que estaban arriba de la mesa, ponele, estén en el mismo lugar, que no sean sustituidas por otras, que los actores estén vestidos igual, peinados igual. No es tan sencillo. Y en la casa, bueno, la casa tiene que lucir igual.
Claro, pero usted ahora con los celulares es más fácil porque le saca fotos a todo.
Claro,
sí, en todos los rincones.
Y después acá dice, mire qué bien. Dice, un buen consejo es tomarle foto a cada cuadro, a cada cuarto será.
A cada cuarto.
Para dejarlo igual. O sea, lo que dijo el señor. Mire cómo se me ponen los pelos de las manos. Para evitar que la policía se dé cuenta, apaga las luces del exterior, cierra la persiana de la casa y dile a los invitados que se estacionen lejos de la casa.
Pero eso
claro. Tiene que dejar los autos, los tiene que dejar a 2-3 cuadras.
Sí, señor. Y porque si no los vecinos se dan cuenta. Igual los vecinos se van a dar cuenta.
Sí, porque va a estar
lo va a hacer usted. Lo único que falta es que le diga a los invitados que se comporten de querusa.
Claro, o sea, ya directamente no hay fiesta.
Claro, bueno, bailemos en voz baja, ¿viste?
Tantas precauciones.
O sea, pongamos la música bajito. Sean relativamente silenciosos, ahí está. Bueno, no exageren con la música para que no se despierten los vecinos. Chao, ya no me gustó la fiesta esa.
Y no. Al final me hubiera quedado en casa.
La urbanidad, lo urbano, conspira contra la fiesta.
Sí. Sí, sí.
Confío.
Y aparte le digo una cosa.
No hay una fiesta donde en medio no aparezca un vecino que le pida de buena o mala manera que baje la música.
Es que la libertad suya con el vecino termina en la medianera.
Sí, señor.
Ahí qué bien que lo dijo. Bueno. Es una hermosa frase que me la voy a anotar.
Estoy acá tratando de dormir, me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Y están con la música todo, con un batifondo que me tiemblan los cimientos de mi casa.
¿Y para qué se levanta a las 5 de la mañana, señor?
No le hables así a mi vecino porque después tengo que estar yo todos los días, Héctor.
¿Quién abre la municipalidad mañana? ¿Yo?
Bueno, sí te voy a pedir, vecino, que cuando vuelvan los padres de mi amigo... No les cuente que hubo fiesta aquí, porque...
Esto no es una fiesta.
No es una fiesta. No.
Estamos haciendo un trabajo práctico.
Claro, ¿y qué hacen esas dos parejas bailando arriba de la mesa?
Bueno, el trabajo práctico es justamente una monografía sobre los bailes sobre la mesa.
Sí.
Bien. Para que no haya tantos autos, decirles que muchos vengan en uno.
Claro.
Usá una bolsa separada para todo lo relacionado con el alcohol y tirala.
Y sí, pero tírela lejos también.
Pone todas las botellas, qué sé yo, los corchos, no te olvides. Y sí. Tirala lejos, no en la
puerta. Claro.
Tirala bien lejos.
¿Sabe dónde se la puede tirar? Al vecino que vino recién.
Claro, al lado.
Ahí en la puerta esa.
Si vas a usar el internet para comunicar los planes de la fiesta... Borrá todo rastro de mensajes en los medios que utilizaste para comunicarlos. Haz un control de daños. Las cosas rotas deben reemplazarse antes de que tus padres regresen a casa. ¿Qué se entiende por las cosas rotas?
Por ejemplo.
Eso es un jarrón del año 1200.
Entonces, bueno, para que lo querían.
Sí. ¿Quién es su padre, Víctor Hugo?
¿Y con qué lo va a reemplazar ese jarrón? ¿Qué le va a poner?
Podemos poner dos del año 600. Sé responsable. Lo peor que puede pasar es dejar que un amigo maneje borracho. Esto asegura un accidente. Es mejor decirle que se quede a dormir y hablar con sus padres. Mucho lío.
Pero ya se empieza con
y claro.
Empieza el secreto, empieza a divulgarse.
Ya no.
Claro,
ya tenemos uno durmiendo aquí.
Sí, no, y aparte los padres ya los tiene que poner de su lado, que son cómplices suyos.
Claro, son cómplices. Cierra todas las puertas de los cuartos en los que no quieren que nadie entre. Pero esta es toda una vigilantada esta fiesta.
Sí, bueno, sí, pero tiene razón.
Ahora hay muy poco de fiesta.
Lo gracioso es que las parejas ingresen subrepticiamente a los distintos cuartos, diría Rolón. Después de la fiesta, limpia todo muy bien, pon todos los artículos valiosos antes de que lleguen tus padres, no lo dejes guardado. Y después relájate. Ahora, ¿qué pasa? Es la pregunta. Hay que asegurarse de que los padres no vayan a regresar temprano.
Claro.
¿Qué pasa si estás en medio de la fiesta, todos los tipos ahí, meta a bailar, las tipas, emborrachándose, bailando arriba de la mesa y eso, y aparecen tus padres?
Claro, esto puede pasar, por ejemplo, si los padres fueron a ver una obra de teatro.
Claro, bueno, pero entonces bueno, no hay que hacer una fiesta.
Bueno, van a volver...
Teatro, para volver antes que empiece la fiesta.
Claro.
Claro. No, tiene que ir antes, pero ahora, ¿qué? ¿Me vas a tener que explicar todo esto? ¿Cómo se explica esto?
¿Qué cosa? Perdón.
Esto, Héctor, todo lo que estoy viendo, todos estos chicos...
Héctor, bueno, se llama su hijo.
Estamos estudiando para hacer un trabajo práctico.
¿Pero qué trabajo práctico?
Le explicamos al vecino, te lo explicamos, ¿no?
Sí, ¿para qué materia? Yo. ¿Para qué acá materia?
En materia antropología.
¿Vos tenés antropología en el colegio?
Sí, estoy estudiando. Para eso estoy estudiando de contador.
Sí. Bueno, qué raro.
Le puedo decir una cosa, más que antropología, estaban estudiando anatomía hace un rato.
Mirá, papá.
¿Quién es este?
Las cosas no son como eran en tu época. Vivimos en otra época, papá. El rock and roll, papá.
Pero el rock and roll es de mi época, Eso no.
Ringo Starr cumplió 80 años.
Claro. ¿Sabes?
Eso es lo malo del rock and roll. Yo quiero estar con la chamaca bailando. 85 años. Bueno, cuidado con los teléfonos que tienen GPS, porque pueden ser monitoreados vía internet o por otro celular de la misma marca. Consulta el manual del celular de tu papá o de tu mamá, para ver si puedes hacer esto. O sea, para...
Esto es para controlar a los padres.
A ver, por dónde viene. Araca, que están en puerta, dice.
Claro, eso está muy bien. Le digo que tendría que empezar por ahí la fiesta.
Claro, y así, sí. Tenerlo siempre así.
Sí.
Ahora imagine que abren la puerta a los padres y lo primero que dicen es, perdimos el celular.
No, si entran los padres, todos... Sí. Dicen, ¡sorpresa! Quisimos hacerte una fiesta homenaje. Una fiesta.
Pero qué raro, una fiesta.
Cumpleaños, le dicen.
Si no es mi cumpleaños, me falta 5 meses.
¡Ay, nos equivocamos! No sé, bueno. Mirá, no sé dónde tengo la cabeza. En realidad no sé dónde tengo casi nada, porque esta casa es un firulo, verdaderamente. Bien, si tus padres hablan para decirte que van a regresar temprano, sacá a todos de la casa. Incluso se pueden hacer simulacros.
Hay que hacerlo, el simulacro, cuando empieza
la fiesta. Y decir, bueno, vamos a hacer un simulacro de que vienen mis padres. Tenemos que guardar todo en 5 minutos. Entonces ya están entrenados. Cuando es la verdad que vienen los padres, dicen, atención, esto no es un simulacro.
Atención, integrantes de la fiesta, tengo que comunicarles que están a punto de arribar los padres, los dueños de la casa.
¿Pero qué? Es el capitán del barco que está en la fiesta.
Bueno, no invites a todos tus amigos en Facebook. Si es posible, no use ninguna red social para esto. Es demasiado fácil para que inviten a más personas.
Y claro, luego se hace la cadena.
4.000 personas desconocidas, a las cuales no les importa tu casa. La toman, ¿viste?
Claro, sí.
Tiene bueno, que no limpie demasiado. Debe dejar algunas cosas desordenadas en la casa. Para que tu padre diga, qué raro que está todo ahí tan acomodado.
Claro,
¿qué
está pasando al piso?
Claro. Si hay alcohol en la fiesta, ofréceles a las personas que están demasiado borrachas que se queden a la noche. Esto evitará que anden por las calles borrachas y así reducirá la atención de los vecinos.
Pero está lleno de borrachos la casa después.
Claro, eso es peor todavía.
Claro.
Pídeles que lleven sus propias bebidas si no tienen mucha bebida. Escuchame, esta es la peor fiesta que fui en el mundo. Estoy haciendo simulacro.
Es horrible.
Ya tuve que irme a mi casa 3 veces. Bueno, designa un baño para la fiesta para que así no destrocen todos los baños. Es el único que hay cuando...
Claro.
El voy al baño, no decimos voy a los baños. Los distintos baños, como
claro, dicen. A un baño.
Claro. Nunca hagas una fiesta un día antes de que lleguen tus padres a la casa.
Claro, están muy sobre la fecha.
Revisa el techo para ver si no hay mancha de comida.
Tiraron manteca al techo.
Bueno, asegúrate de tener al menos 3 horas para limpiar. Para tirar la basura, una bolsa negra.
Muy bien.
Todas las cosas extrañas los tirás ahí, no en el tacho de basura de tu casa.
No. Todo aparte.
Ni en una bolsa transparente que se ve todo lo que hay adentro.
Si tus padres a la vuelta hacen muchas preguntas y te das cuenta de que saben lo que pasó, de que alguien le batió, decirle la verdad. Porque mentir puede hacer peor el problema.
Sí, bueno, pero...
Si te empiezan a hacer preguntas capciosas, ¿no? Qué raro, encontramos ropa interior en las sábanas de nuestra cama.
Bueno, pero eso...
No la pasé yo. ¿Es tuya? Algunos padres dejan instrucciones con un familiar, amigo, o incluso peor, con un vecino. Ten en mente que alguien puede pasarse un rato por la casa para ver cómo va todo.
Sí, claro.
O estarla vigilando.
Incluso con esto que decía al comienzo, de que hay que apagar todas las luces y cerrar las ventanas, hasta puede ser contraproducente. Claro. Porque pasa el vecino, mira, todo oscuro, sospechosamente oscuro.
Llama la cana.
Claro.
Bueno, a mí me parece a esta altura que no hay que hacer ninguna fiesta.
Sí, bueno, pero nos habíamos hecho ilusiones de...
No se puede.
Vos dijiste que se iban tus padres, se iban a Mar de Ajó 2 días. Dijimos, bueno...
¿Cómo no vamos a hacer la fiesta?
Hay que ver si aguantan, ¿viste?
Bueno, sí, pero... Dijiste que se iban 2 días. Bueno, la verdad es que ahora...
No, ¿cómo? ¿Qué? Yo traje toda la bebida, traje, ¿cómo no vamos a hacer la fiesta, muchacho?
Y bueno, no tengo más consejos. Me voy de esta fiesta. Me voy.
Qué fácil la hace, ¿eh?
Sí, me voy.
Vamos.
Vamos a fiesta en casa de otro. Que podemos romper todo y no nos importa nada. Eso es lo mejor.
Bueno, entonces, usted sabe que si hay fiesta, lo que no puede faltar es la música.
No. Yo justamente, hace muchos años, pertenecía a un grupito que se manejaba alrededor de una orquesta de jazz.
Sí.
Una orquesta de jazz bastante grande que formaban muchos amigos, era una orquesta de amigos. Unos 10, 12, ¿eh? Una orquesta de jazz.
Una banda grande.
Con sus 2 trompetas, un trombón, con un banjo, guitarra bajo, batería.
Sí.
Así que era una orquesta más o menos considerable, clarinete había, sí. Bueno, y alrededor de esa orquesta había un grupo que no tocábamos en la orquesta, por más que a veces yo tocaba un poco la guitarra. La orquesta se hacía invitar a una casa de alguien desconocido,
sí,
y nosotros también íbamos de invitados
para hacer una actuación en esa casa.
Era como, no es que hacían una actuación, organizaban, se dejaban invitar, iba a la orquesta y sus amigotes, y se juntaban con los amigotes de esa casa.
Sí.
Sí, estuve, pero algunos años en que casi todos mis sábados eran ir a una casa desconocida junto con la orquesta, y se armaban cada merengue, imagínense, porque eran casas de distinto orden, los tipos de la orquesta y nosotros mismos no eran gente muy muy recomendable. Todo muy muy divertido, pero también muy accidentado.
Muy claro, accidentado. Me imagino que...
Así que bueno. Bueno, es un buen recuerdo para hacer una pausa y luego ir a nuestra orquesta poco recomendable.
750.
750. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa, aquí en esta cuarentena, no, casi que ni tenemos que dar detalles para explicar de qué se trata. Y está, por supuesto, Manuel Moreira, que se suma ahora desde su casa, en algún lugar, creo que de Buenos Aires.
Sí, 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 efectivamente.
No podemos decir, no podemos decir porque si no, hordas de fanáticos que le van a tocar el timbre.
Imagínate. Sí, ahí están acá, llegaron.
Vio que el único lugar del mundo en donde no hay COVID, no hay coronavirus, es la Antártida.
Ah, no sabía ese dato.
Entonces, sí.
Ni el COVID.
Claro, no saben cómo llevar las cosas a la Antártida. Vio que hay que llevarle comida a las cosas. Para no llevar el virus, están haciendo un protocolo para ir a la
Pero no, con el frío que hace, no se la va a aguantar el virus.
¿No? ¿No prende ahí?
No
sabemos. No, pero bueno, en la casa de Moreira no está en la Antártida, que, al menos creemos que no.
No, aquí estoy.
Sí, yo lo veo.
Sí.
Está muy, muy de cuerpito gentil, ¿eh?
Sí, señor, ¿qué?
Bueno, pero estoy en mi casa, que...
Bueno, no, tampoco se enoje, porque...
No, es que la cuarentena me pone sensible.
Claro, sí, porque vio que enseguida dice, estoy en mi casa.
Sí, pero ¿qué quiere que haga? Estoy encerrado hace 150.000 días.
Bueno,
Mañana va a estar el trío Sin Nombre, seguramente con algún estreno de música de dibujos animados, ¿habrá? Imagino.
Sí, mañana estamos preparando varios estrenos y pueden seguir pidiendo canciones de dibujos animados y también cualquier otra canción de cualquier índole.
Bueno, eso en el WhatsApp, que es 6585-5580, o si no, en las redes de La Venganza, que es La Venganza Radio, lo encuentran así.
Muy bien.
Si le parece,
vamos entonces, dale, vamos.
Convocamos al sordo. Llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche un gran querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Como desee. A ver, bueno, pedidos que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Para Valeria le piden Rubias de New York.
Rubias de Nueva York.
¿Tiene orquestita por ahí?
Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, 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 Juli, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Juli, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce que le apuñeta, te olvido y te placer, ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, maestro, a ver, aquí Marisa le dice, la Cruz del Sur fue como un sino.
A ver, sí, eso tenía.
Es un fragmento que le pide el tematero, me imagino.
Sí, sí.
Han pasado 10 años que zarpa de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy hizo desmatar. La que al ver que todo quedó en la distancia, por ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la patusa del barrio latino, ya no es la litonga florecita del lir. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre patria y tango alzó de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde la vida dolor me conmueve, tu pena es de nieve.
Qué lindo. Qué bien, maestro.
Qué lindo.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. AM750. Programación 2020.
Lunes a viernes.
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde.
Una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respiri. Un trío único para 2 horas perfectas.
4 de la tarde.
Que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
una señal en la web.
AM 750. Una señal. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:52, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 59%, temperatura 8 grados, una décima. La vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford será producida en el país. El presidente Alberto Fernández anunció el convenio firmado entre la Casa de Estudios, el laboratorio AstraZeneca y la Fundación Slim para producir el fármaco de forma local. El mandatario aseguró que de este modo se garantiza la provisión del medicamento para toda la región.
El laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021 y que se irán distribuyendo equitativamente entre los países que así lo demanden. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México, y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región.
En julio la inflación se mantuvo en 2,4%. Así lo informó la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. De esta manera, el IPC acumulado en los primeros 7 meses del año suma 16,1%.
De afuera.
Francia refuerza su presencia en el mar Mediterráneo ante la actividad petrolera de Turquía. Tanto el gobierno galo como el griego denuncian que se trata de una exploración decidida de forma unilateral y reclaman un diálogo previo. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 59%. Temperatura 8 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Bueno, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden, por ejemplo, a ver, Barrio Reo, un clásico.
Barrio Reo, a ver.
Y ayer un Cristo, plata de luz.
Bueno, Gillespie, ¿usted trajo la trompeta? ¿Es la de la radio esa o es la suya?
La de la radio, la que me presta la radio.
Esta es la de la radio, a ver. Bueno, sí, suena muy bien.
Cada vez mejor.
Sí. Suena muy
bien. Cada vez mejor el sonido.
Están aprendiendo todo el plantel de la radio a tocar, ¿vio? Que
sí.
Nos obligan
a tocar la trompeta, sí, sí.
Hacer un curso.
Podemos hacer una versión de Misty, pero en un ritmo exótico. ¿Qué les parece?
¿Cómo?
Medio, sí.
Bueno,
¿qué quiere? ¿Una cosa
a
como...?
Ver.
¿Algo así, le parece?
Sí. Algo, bueno, medio country.
Claro, es un exotismo...
Country.
Yo lo sigo con el saxo.
Como vale. Una balada country.
Claro, quedaría, como del oeste norteamericano, una cosa así.
Una canción okay. Triste. Va. Misma trompeta puede sí. Hacer otro tema también.
Sí, con todo gusto.
O con otra trompeta también.
No, otra ¿no? Que la única.
Por la Vereda del Sol, por ejemplo.
Muy bien.
Vamos. ¿Puedo pedir yo una vez en la vida?
Sí, sí, sí.
¿Se puede pedir? Sí, se puede.
Por la Vereda del Sol. Perfecto.
Por favor.
Listo.
Nos marchamos, ¿con qué?
¿Qué tal esta?
Bueno, pruébela.
Dale.
Lo veremos triste y amargado, lo veremos triste y sin amor, lo veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Lo veremos triste y amargado.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal. Ya seguimos con la programación. Esperá unos minutos. Estamos desinfectando el estudio.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Graciña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoiani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8, de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750. Una señal.
Yeah.
esta noche oscura de esta vía, que el enseño tu
fe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La vuelta a la democracia en diciembre de 1983 trajo una mezcla de manifestaciones culturales de todo tipo. Por un lado, se produjo la vuelta de aquellos artistas que habían partido al exilio, por lo general vinculados con la izquierda de unas décadas atrás. O sea, el hecho de que en algunos casos se trataba de artistas muy populares, le sumamos la prohibición que los había alejado de los escenarios durante tantos años, no es de esperar que el resultado haya sido, bueno, una gran cantidad de público, una enorme convocatoria. Mercedes Sosa, por ejemplo, se transformó en un artista de estadios. Algo similar ocurrió con artistas extranjeros, pero acá cerca, ¿no? Como Alfredo Zitarrosa, Daniel Biglietti, Quila Payún, y ni hablar de alguno más lejano como Joan Manuel Serrat. Pero hubo muchos otros fenómenos que estaban a las antípodas de ese compromiso en cuanto a la propuesta, ¿no?, artística. A esos primeros años de la democracia se los denominó primavera alfonsinista. Y en esa primavera floreció de todo. Y junto con la solemnidad de cierto establishment izquierdista, empezó a surgir su contracara, el alma punk, que vino a poner desparpajo en medio de la seriedad. En términos políticos, eso se llamaría correr por izquierda. Es decir, tomar una actitud desafiante frente a un patrón establecido, burlarse de aquello que se considera canónico. Por lo general, estas cosas suelen ser cíclicas, ¿no? Y lo que en un momento es disruptivo y llega para burlarse del lugar común del consumo cultural de ese momento, puede rápidamente ocupar el lugar de aquello de lo que pretendía burlarse. No está mal, ¿eh? No está mal. Después de todo, es el tiempo y la posibilidad de una obra, de interpelar a los espectadores a través del tiempo, lo que marca su vigencia, la vigencia de estas obras, ¿no? Pensemos en Don Quijote de la Mancha, por ejemplo. Lo que nació como una joda a las novelas de caballería se transformó en el canon de la literatura en castellano. Quizás se trate de la propia dinámica de la ironía. Las novelas de las que se burlaba el Quijote cayeron rápidamente en el olvido y el Quijote pasó a ser una obra maestra. Podemos pensar algo similar sobre los Simpson y las comedias de valores familiares a las que vino a jubilar para siempre, burlándose de ellas. La primavera alfonsinista tuvo muchos ejemplos de ese tipo de gestos artísticos desafiantes. Pensemos en el Teatro Under, con los Meji, los Macocos, las Gambas al Ajillo, Batato, Urdapilleta, Tortonese. Pensemos en lo que representaban para el rock bandas como los Twist, los Violadores, Virus o Viuda e Hijas de Rock and Roll. Tiemblen fachos, Maradona es zurdo, podía leerse por aquellos años en pintadas callejeras de la ciudad de Buenos Aires. Y como si se tratara de una pintada política, la frase venía con una firma: Los Vergara, decía. Era un nombre, Los Vergara, pero también un logo, porque la V de Vergara era un símbolo de raíz cúbica, o sea, como una raíz cuadrada que servía de techo, de V y de techo de Ergara, y arriba un 3. El 3, ese 3 que transformaba aquello en una raíz cúbica. Pero además, el 3 marcaba el número de integrantes de aquella agrupación, los hermanos Alejandro, Adrián y Diego Corol. Aunque eso se supo después, en un principio los Vergara aparecieron en el anonimato, ahí como firman las pintadas sin saber nadie quiénes eran. Los Vergara tenían otras frases en sus pintadas, Si Evita viviera, Isabel sería soltera, decían. Otro que decía, yo en mi cuarto tengo el póster de todos ustedes, y firmaba el Che. No a la donación de órganos, y firmaba Yamaha. O Gold Silver, oligarca de Trulalá. Como sucede con las buenas parodias, para hacerlas se tienen que combinar por partes iguales amor y odio. Por un lado, el amor, que hace que le dediques un tiempo a estudiar determinado lenguaje y a identificarte con determinada causa. Y por otro, el odio, indispensable